María Elena Cruz Varela.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí, en Radio y Televisión Martí, es la 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. Un exfiscal de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, Rauselo Ocaña, en declaraciones al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ha expuesto las manipulaciones del régimen en los procesos contra los manifestantes del 11J. En Cuba todo es una sola cosa, declaró el jurista Rauselo Ocaña desde Suiza, donde ha solicitado asilo político. En tanto, en Cuba entregan licencia extrapenal temporal a un opositor santiaguero en delicado estado de salud. Tomás Cardoso informa.
El cuentapropista Eldris González Pozo, cumpliendo 3 años de condena en la prisión Confianza en la carretera de Marverde desde el 18 de mayo de 2021 por los presuntos delitos de atentado, desacato y desobediencia, acusado por una inspectora en la ciudad de Santiago de Cuba que fue presionada por la seguridad del Estado, sufrió un infarto la semana pasada en la cárcel de Boniato, donde fue llevado por oficiales de la seguridad del Estado que lo sacaron del hospital provincial Saturnino Lora, internado en precario estado de salud por la enfermedad que sufre, espondilitis anquilosante, desde los 18 años de edad, cuenta Eldris.
Allí, a los 2 días de estar hospitalizado, que me ingresan de grave porque me contaba en crisis, que persona el mayor Barriento, segundo jefe de la unidad de confianza, y un teniente coronel llamado Camilo, el jefe de la sección 21 de la seguridad del Estado, que tenían información de que yo me iba a manifestar ahí en el hospital en contra del 1 de mayo y que por medida de seguridad me iban a trasladar al hospital de la prisión de máxima seguridad de Boniato. Por los médicos le dijeron a ellos que ellos me daban el alta bajo su responsabilidad.
Estando en Boniato, donde el activista se plantó, el martes 3 de mayo sufrió un infarto y lo trasladaron nuevamente a la institución médica, de donde ayer recibió el alta, comenta el opositor.
Estoy de licencia extrapenal temporaria por 6 meses. El día 30 de octubre tengo que presentarme nuevamente a la prisión porque se había pedido por mi enfermedad, por la espondilitis anquilosante, no porque había sufrido infarto alguno. Mi patología es una enfermedad degenerativa similar a como si fuera un cáncer en los huesos. Esa enfermedad te priva de hacer esfuerzo físico, de muchas cosas. No tengo tratamiento médico ahora mismo, no existe en el país. El tratamiento médico que yo llevo está en falta, que es el metrotexátil. No lo hay en Cuba.
El también miembro de la organización opositora Alianza Democrática Oriental responsabiliza a la seguridad del Estado del visible deterioro de su estado de salud y todo lo que ha estado ocurriendo en su caso.
Una vez más se demuestra que son unos torturadores. Están las pruebas reales, firmas de los médicos, todo eso fue una manipulación de la policía política cubana para amedrentarme y siempre quedan impunes y nunca pasa nada. Lo que hicieron conmigo, ellos deben de pagarlo en algún momento de esta vida. No es justo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Casa Blanca reiteró que aún no se ha tomado una decisión final sobre qué naciones serán invitadas a la próxima Cumbre de las Américas, después de que el presidente mexicano dijera que no asistiría al encuentro si Estados Unidos excluye a alguno de los países de la región. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ofreció con cautela lo que llamó buenas noticias en un discurso el martes por la noche, diciendo que los ocupantes están siendo alejados gradualmente. El líder ucraniano también tuiteó su agradecimiento la madrugada del miércoles a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por aprobar un proyecto de ley que autoriza casi 400 mil millones de dólares en nueva ayuda militar y humanitaria para Ucrania. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro. Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Venezuela Hoy. Les saluda Alejandro Marcano Santelli y hoy voy a presentar a mi panel con el que vamos a hablar de lo que es Venezuela, lo que ha venido ocurriendo en los últimos días y actualizarnos sobre este tema. Está con nosotros desde Argentina Gladys Chirino, activista política. Ella es muy conocida y reconocida con su nombre de Azabache. Allí está acompañándonos y además defensora de los derechos humanos. También desde Argentina, el periodista de esa nacionalidad, Leandro Gasco, ya amigo de esta casa, y también nos acompañará desde Brasil Roderick Navarro, político y también columnista de Pan Am Post. Con los tres vamos a analizar el tema, pero quiero empezar contigo, Azabache, y no vamos a empezar con los grandes temas que nos han venido ocupando. Hay declaraciones del Comando Sur sobre lo que es la vinculación del régimen de Nicolás Maduro en todos los estamentos con la droga, unas declaraciones que también hace el cardenal Baltasar Porras desde la ciudad de Miami, reunido con el exilio. Pero quiero comenzar con los pormenores. Yo generalmente suelo terminar con los detalles para poner en contexto lo que está pasando dentro de las calles con el ciudadano venezolano. Una de esas cosas es el hambre y la miseria que están viviendo y atravesando. En el reportaje que hice me encontré unas declaraciones de una protesta de profesores y trabajadores de la más importante universidad de Venezuela, la Central, ubicada en la ciudad de Caracas. Uno de sus profesores señala que el sueldo no le alcanza para absolutamente nada. Y yo sé que tu madre, Azabache, es jubilada también. El profesor decía, y es una cosa que parte el corazón, pero es una realidad de millones de venezolanos, de los que todavía viven dentro del país. Compra unas papas y esas papas las reparten varias para poder comer varios días con su familia, con su núcleo familiar. Esto habla de una gran tragedia. ¿Para ti qué dice?
Para mí es mi motivación de lucha diaria lo que está pasando nuestra gente. El tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Estamos hablando del 97% de pobreza, de jubilados y pensionados dentro del país que cobran $28 y la canasta básica $900. O sea, no les alcanza. Los jubilados y pensionados fuera del país no reciben su jubilación y pensión desde hace 7 años. Como bien dice, mi madre es una de ellas. Es médico, cirujano, anestesiólogo con posgrado de clínica del dolor, que le dio toda su vida a trabajar para el gobierno y para trabajar para una jubilación que hoy no tiene. Hoy me tiene a mí, que soy su hija, pero hay muchos en situación de calle, hay muchos que lo han perdido todo y nuestros viejos siguen muriendo y no hay ninguna organización internacional que se ocupe de ellos. Lamentablemente hoy en Venezuela el ciudadano está atrapado entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a esa tiranía. Estamos en el limbo, esa es la realidad del venezolano. Me duele mucho cuando oigo colegas, amigos, decir que Venezuela se arregló. Venezuela no se arregló porque Venezuela no tiene democracia, no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. La dolarización que se está produciendo en Venezuela es por las remesas que envía la gente desde afuera. Los oligarcas que los votaron de los diferentes países, entonces dijeron vamos a invertir en Venezuela. Son pequeñas burbujas, por supuesto el lavado de dinero, son pequeñas burbujas, pero el gran grosor de la población no tiene cómo comprar algo en esas burbujas que están en dólares y que no están ganando nada. No hay agua, no hay luz. Bueno, tú sabes todo el desastre que vive nuestro país ahí.
Bueno, y pasó con Roderick Navarro, también joven, desde Brasil, donde se ha tenido que exiliar. Roderick, fíjate. Cuando revisamos la cuenta de Twitter del presidente encargado, Juan Guaidó, que por cierto tuvo una conversación esta semana con el secretario de Estado, Anthony Blinken, lo reconoció como presidente interino, le ha reconocido su trabajo en la oposición, pero Guaidó está llamando a salir a las calles para conseguir alcanzar unas elecciones libres y justas. Eso es lo que vemos reiteradamente en los últimos días y semanas. Pero ¿por qué pareciera haber un divorcio entre la realidad esa que estamos describiendo, eso que nos ha contado incluso Azabache, y el tema político para salir de o cesar la usurpación del régimen?
Mira, yo creo que es porque la prioridad para esa clase política no es la gente, sino sus intereses. Sus intereses particulares, sus intereses partidistas, sus intereses en todo lo que han podido alcanzar con esta iniciativa que ellos llaman el interinato y todo lo que tienen que perder si esa iniciativa pues para ellos deja de tener éxito ante los ojos del mundo. Por eso es que está el divorcio. La gente tiene otra realidad, que es la de sobrevivir a diario. mientras que esta oposición vive diciéndole a esa gente que hay que seguir en la calle, que hay que buscar un diálogo con el régimen, que hay que participar en las elecciones que ellos consideran, hay que participar porque no hay que dejar los espacios. En fin, viven una realidad política diferente para una población que necesita otra realidad política, necesita a gritos otro liderazgo. Yo veo con mucha atención el último análisis que hizo Meganálisis en torno al rechazo importante que hay en la población, no solamente al chavismo, sino también a esa oposición. Más del 70% de la población no se identifica con la clase política, con los partidos políticos. Entonces, lo que vemos allí es que hay un país que no se ha arreglado, como dice bien Azabache, como saben bien los venezolanos, que necesitan y quieren un liderazgo político que presente una agenda real, que tenga plazos, que sea seguible en el tiempo, que no sea una improvisación constante la pauta, y que con ello pues también pueda movilizar conjuntamente a la diáspora y a la comunidad internacional, en vez de estar en una situación de estancamiento como la que hay ahora de esta clase política que le hace el juego al chavismo.
Es difícil entenderlo de verdad, ¿por qué tan buscar espacios políticos sin ese celo usurpación que ya dejó de lado pues este gobierno interino? Y de allí lo que tú mencionas, Roderick, las encuestas, los sondeos que hablan de un amplio rechazo no solo a la dictadura, sino a sectores importantes de la oposición, incluso e incluido el de Juan Guaidó. Bueno, ¿cómo lo ve el periodista Leandro Gasco, argentino, desde su país, también viendo una inmensa movilización todavía de migrantes, una gran crisis que está nuevamente en picos tratando de cruzar el río Bravo para entrar por la frontera sur de los Estados Unidos, pero sigue caminando sin ningún tipo de opción, sin dinero, y apostando e incluso sorteando la muerte en varias oportunidades para conseguir algo mejor en el camino? ¿Cómo lo estás viendo hoy, Leandro, como periodista, como colega, la situación venezolana, sobre todo con aquellos que llegan a tu patria?
Bueno, al principio me preocupa fuertemente el proceso de legitimización que se está produciendo con los gobiernos de Latinoamérica, ¿no? Es decir, nosotros, hablando de cerca con los venezolanos, nos damos cuenta que el sufrimiento es cada día más grande, igual que la falta de libertad de prensa, ¿no? O igual que los venezolanos que están esperando en Caracas desde hace años un trasplante. Cifras oficiales dicen que han muerto 67, porque el sistema de trasplantes desde hace 5 años está paralizado por el tirano Maduro, pero seguramente son muchos más, ¿no? El sistema de salud está destrozado, ¿no? Además de que la economía. Pero me preocupa desde Argentina cómo se sigue la estrategia de legitimar algo que no es tal, ¿no? El canciller Cafiero, kirchnerista, por estas horas, diciendo o comparando la situación de los derechos humanos de Venezuela con los de Chile, Colombia o Argentina, ¿no? Hablando de prensa dominante, hablando de que no tenemos que mirar siempre a los mismos países, por Nicaragua, Cuba y Venezuela. Es decir, un descaro absoluto que obviamente sigue una línea como la del presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que también están haciendo votos para que Nicaragua, Venezuela o Cuba estén en la cumbre de la OEA en junio, ¿no? Todo este tipo de cosas y los intercambios comerciales y la vuelta del embajador argentino en Venezuela. Digo, un montón de cuestiones. Yo te hablaba la otra vez de las diputadas oficialistas de la Asamblea de Venezuela que estuvieron por Argentina reconocidas en el Senado. Hace horas hubo 5 diputadas oficialistas, maduristas, venezolanas en Paraguay, también con estrategias y vendiendo nubes de humo, porque venden por primo barato. Por suerte los paraguayos se están dando cuenta que es mentira lo que te pueden proporcionar petróleo. No tienen forma de proporcionar el petróleo, no tienen cómo hacer el tema del crudo, de exportación, salvo los vínculos que puedan tener con China o con Cuba, después con Paraguay no van a poder hacer nada. Ahora, si van como estrategia para afianzarse en el Parlasur, que sirve para poco, pero bueno, o para buscar cierto apoyo político, no sé qué es lo que hacen, pero me preocupa este recibimiento oficial que se está viendo en Latinoamérica y legitimar una narcodictadura y hacerle creer a muchos que no es tal y que la democracia avanza en un país que está sumido en el horror.
Y en el horror y en las drogas, según la jefa del Comando Sur, nombrada hace poco más de 6 meses, Laura Richardson, también lo había señalado en los últimos tiempos, el Comando Sur, Craig Faller, quien lo dirigía previamente. En esta declaración se le pregunta precisamente una gira que hizo por tu país, por Argentina, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y también se ha señalado los funcionarios la vinculación y se ha tocado el tema con funcionarios de Argentina y de otras naciones en esta gira, así como lo dijo Laura Richardson, del tema de que todos los estamentos de Maduro, del régimen de Maduro, de esta organización, están vinculados al narcotráfico. Y de allí, Azabache, me surge otra pregunta que quisiera tu valoración. Se señala esto por un lado, pero también países que han apoyado a Juan Guaidó insisten en que la salida es libre y pacífica. Por lo menos eso es lo que se apuesta en el mundo democrático. Pero ¿cómo entender o cómo hacerle entender a nuestros pueblos que han estado oprimidos por tanto tiempo, el cubano, el nicaragüense, el venezolano, que con unas personas vinculadas con el terrorismo y el narcotráfico, con negocios turbios en el mundo que tanto daño han hecho, sentarse a negociar qué y cómo?
Mira, con criminales no se negocia, con terroristas no se negocia. Son criminales, no son políticos. Aquí tenemos un problema grande en Latinoamérica, que no terminan de ver que el proyecto es para toda la región. La puerta de entrada fue Venezuela. Pero hoy nos encontramos en una América, una Latinoamérica, con dictaduras, tiranías, como la de Cuba, la de Venezuela, la de Nicaragua. Tenemos gobiernos paradictatoriales como hoy Argentina y México, y lo digo así porque están arrodillados a lo que es el régimen venezolano. El proyecto es para toda la región. Lo que pasa es que adaptan ese guión a la idiosincrasia de cada país. Por eso vemos estas declaraciones, por eso vemos estas alianzas. Los gobiernos, los opositores de los otros gobiernos, de los países democráticos, de la gente de la libertad, debería tener una guía, que somos nosotros mismos, los más de 7 millones de venezolanos que estamos en el exilio con desplazamiento forzoso. El modelo que se trata de implantar en toda Latinoamérica es un modelo de hambre, miseria y muerte, que destruye el aparato productivo de un país, expropia, persigue, destruye el núcleo familiar, destruye la salud. Corrupción a todo nivel y en todas direcciones. En el caso de Venezuela, el que puede se va, el que no se tiene que adaptar, y si no, lamentablemente es asesinado. Estos fenómenos de inflación que, por ejemplo, está viviendo Argentina, la gente todavía no asimila que todo esto es a propósito. Creen que son errores de los políticos. No son errores, es un guión que cuando se enteren que es a propósito, ya va a ser tarde. Tienen que abrazar las instituciones, porque un país, si no tiene sus instituciones fuertes y sólidas, el socialismo del siglo XXI es un virus letal. Son criminales.
Y se esparce muy rápidamente, y lo han logrado desafortunadamente hacer. Roderick, paso contigo porque hablando de esto, del narcotráfico, las vinculaciones, los señalamientos que ha hecho la jefa del Comando Sur, la señora Laura Jean Richardson, hay unas declaraciones de Monseñor Baltasar Porra, un alto jerarca de la Iglesia Católica Venezolana, que se ha encontrado en las últimas horas con el exilio aquí, en particular en la ciudad del Doral. Hablando de lo poco entendible de la política de la administración del presidente Biden y la solicitud que están haciendo incluso el régimen y algunos opositores de levantamiento de sanciones para poder sentarse en una mesa de negociación nuevamente en México. ¿Qué ha querido decir Baltasar Porras?
Mira, que es la misma confusión que tenemos muchos venezolanos, ¿no? Digamos, en torno a la política de Estado, porque viene el gobierno de los Estados Unidos realizando una serie de sanciones importantísimas para poner presión sobre el régimen de Maduro, presión sobre sus oligarcas, presión sobre el lavado de dinero, el narcotráfico, el tráfico ilegal de minerales venezolanos, y toda la actividad delincuencial que ellos hacen ante el mundo, con el uso de las empresas públicas. Entonces ahora tenemos esta administración que intenta realizar diálogo con este régimen, un diálogo que es muy parecido al que realiza con el régimen de Cuba. Ese acercamiento que comenzó Obama, recordemos que Biden era el vicepresidente en la administración Obama, entonces estamos viendo la continuidad de una política exterior en este sentido. para los venezolanos, entonces, que estamos viendo que los gobiernos anteriores venían con una política de presión importante contra Maduro, pues ahora, luego de haber reconocido a Guaidó en su momento, ahora pues hay un reconocimiento de Nicolás Maduro. Parece que va a haber una reunión dentro de poco en Trinidad y Tobago entre oficiales del gobierno de los Estados Unidos y oficiales también del régimen de Maduro. Y lo que está sobre la mesa es el tema de la vuelta de las empresas petroleras norteamericanas y otras de Occidente a Venezuela, en el marco también de la situación que hay con la guerra que se está desarrollando en Ucrania. Entonces, la geopolítica está influyendo también, está teniendo un impacto en la política venezolana. Entiendo la inquietud de Monseñor Baltazar, y también es la inquietud que tenemos todos los venezolanos. En todo caso, pues hay que ver en qué términos se hace esta reunión. Veamos si Maduro va a ceder. En lo personal, considero que Maduro no tiene intenciones de hacer una Venezuela libre y democrática, como por ejemplo lo está vendiendo el Foro Cívico en Venezuela y la carta de los 25 firmantes, queriendo vender esa idea de que hay un buenismo dentro del chavismo, pero la realidad es una, y nos impacta a todos en la cara. El chavismo no quiere democracia, el chavismo solamente quiere mantenerse en el poder durante mucho tiempo como el Partido Comunista Cubano, y quiere también mucho dinero como lo hace el Partido Comunista Chino.
Bueno, ahora cambiemos de tema y paso con Leandro para tratar de entender un poco lo que está pasando en la política regional con el tema Venezuela y la dictadura de Nicolás Maduro. El presidente paraguayo en las últimas horas ha dicho que no va a hacer ninguna negociación con la dictadura venezolana hasta que Maduro siga como gobernante, pero también el nuevo canciller, y es llamativa esta posición de tu país, Argentina, Santiago Cafiero, ha señalado que no apoya a Nicolás Maduro. ¿Qué pasa en esas relaciones cuál es tu interpretación? Porque sabemos que Alberto Fernández, su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, han sido chavistas, han apoyado al fallecido dictador Hugo Chávez Frías y también a Nicolás Maduro. ¿Por qué este cambio ahora?
Bueno, no sé, evidentemente se mueven por intereses, ¿no? Justo hoy, que un juez como Ercolini acaba de limpiar una causa como de la causa Cuadernos, en donde estaba el ministro De Vido, la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, 100 empresarios, bueno, sobreseyeron a todos, y ahora dicen que no hay pruebas. Una causa de pago de coimas entre 2003 y 2015. Entonces, si no tenemos justicia, y si todo se mueve por el interés personal y por la corrupción, es indefinible. Es como decir, bueno, pero hay una pelea entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Sí, la pelea está, pero ellos en el fondo se arreglan el manejo de la caja, el manejo del dinero y sus intereses. Y como bien dijo Azabache, tenemos que estar muy atentos, porque estamos en una comunicación regional, y me atrevo a decir global, lamentablemente, porque cuando uno ve a determinados funcionarios abrazándose con corruptos y con delincuentes, uno siente temor de que esto se instale y se globalice. Entonces, los ciudadanos de bien tenemos que procurar denunciar este tipo de cosas, alzar las voces y no olvidarnos que el comunismo es justamente eso, es tortura, es disuasión, es falta absoluta de libertad, y que tienen un plan estratégico global que lo están accionando. Me gustaría mucho que también el Comando Sur se ocupe de las bases militares chinas que hay en Latinoamérica, empezando por Argentina, ¿no? Que esa la puso justamente la misma que se reunió con la jefa del Comando Sur, Cristina Kirchner, la puso regalando tierras a 50 años al Ejército de Liberación Chino en Neuquén, Argentina.
Bueno, es un buen punto el análisis que hace nuestro colega Leandro Gasco desde Argentina. Azabache, fíjate, tú también estás en ese país, y cuando se habla de estas relaciones y cuando tú ves que realmente las alianzas de este castrocomunismo, esta revolución bolivariana del siglo XXI, que se ha esparcido de una manera impresionante e indetenible, ¿te logras hacer una idea de que la salida, la búsqueda de la libertad o la conquista de ella, no es nada fácil, no es tarea, pues es una jornada titánica? Eso nos lleva a la frustración y a esa normalización de la que muchos hablan, que cuando tú hablas con, esta mañana hablaba con un profesor también en Venezuela, y me decía, esto no está normal, esto está absolutamente malo y está muy malo, pero afuera, en el exterior, no se está viendo así, se está contando otra narrativa que poco a poco, como dice un viejo refrán, una mentira dicha 100 veces se convierte en verdad, ¿o me equivoco?
No, sí, tienes absoluta razón. De hecho, hoy el mundo entero se está debatiendo entre tiranías, autocracias, dictaduras y democracia y libertad. Fíjate que nosotros de alguna manera no se llega a entender todas las acciones que está haciendo el mundo para parar esto. Porque las mismas organizaciones internacionales que supuestamente nos cuidan pro derechos humanos, la gran parte son hechas por la izquierda. Y esta gente ha colocado como fichas de ajedrez en los organismos internacionales gente a favor de ellos para que los apadrinen, para que funcionen a favor de ellos en el momento que lo necesiten. Tenemos una misión muy grande porque no hay ninguna voz, no hay líderes que amen la libertad y la democracia que se planteen luchar contra esto. Tenemos décadas y décadas de socialismo en la cabeza porque Latinoamérica ha estado sumergida en un socialismo que ha llevado a esta desembocadura dramática, nefasta, como es el socialismo del siglo XXI. El primer cerrojo que nosotros tenemos que abrir es el de la mente, porque tenemos que buscar ideas que de verdad sean buenas para toda la sociedad, ideas de libertad, que respeten los tres derechos fundamentales, que son el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho de la propiedad privada. Si nosotros, latinoamericanos y del hemisferio completo o globalmente, no abrazamos eso, nunca vamos a poder luchar contra esta gente que utiliza nuestras herramientas democráticas para instalarse en el poder y hacer una forma de gobierno tiránico donde todas nuestras libertades son coartadas. Entonces hay mucha responsabilidad en el ciudadano de hoy. El ciudadano de hoy tiene que tener el compromiso de elevar su voz, aprovechar la tecnología, porque lo que estamos perdiendo, y de verdad lo digo con todo el corazón y con todo el alma, es nuestra libertad.
Roderick, si yo fuera editor en jefe de ese portal tan seguido en el que tú colaboras, como es Pan Am Post, y te pediría, escribe la historia que quisieras se escribiera de Venezuela, ¿qué elementos incorporarías?
Muchas cosas que resaltar de nuestra Venezuela, ¿sí? Primero es el don de gente que hay entre los ciudadanos, entre nosotros los venezolanos. He podido tener la experiencia de conocer muchas sociedades y de verdad que nuestra sociedad es muy valiosa por los valores que tiene, es muy solidaria, pero muy trabajadora. Y por ser tan trabajadora, emprendedora, echada para adelante, como decimos nosotros, es que mucha gente todavía existe en Venezuela que está tratando de sobrevivir, pero también de emprender, de trabajar, de tener familia, a pesar de todo. Entonces eso es lo principal que nos gustaría resaltar, la historia de trabajo y de esfuerzo de nuestra gente. Lo otro es que tenemos que resaltar todo lo que nosotros como sociedad hemos aportado a la historia de las ideas, al desarrollo de la democracia en la región. Recordemos que Venezuela fue pionera en muchas cosas, en incorporar a su constitución en un proceso de democratización durante su historia, luego de la independencia hasta el siglo XX. También me gustaría incorporar toda la riqueza, la potencia en riqueza que hay en nuestro país, no solamente por sus recursos naturales, sino por muchas de las cosas que ha aportado la sociedad venezolana económicamente a la región. Y me gustaría también colocar todo lo que ha luchado la sociedad venezolana contra el comunismo, porque no solamente en este periodo de chavismo que los venezolanos han dejado, digamos, sudor y sangre, y han sido víctimas del comunismo también en el pasado, y en el pasado con los gobiernos democráticos se enfrentó al castrismo, que intentó varias veces invadir a Venezuela, intentó apoderarse de su petróleo. Hoy el chavismo dejó la puerta abierta para que el comunismo entrara en nuestro país y se hiciera de su riqueza, se hiciera de su estado, de su estructura, pero los venezolanos no nos hemos quedado de brazos cruzados, como han dicho algunos periodistas, algunos defensores de las ideas de izquierda en el mundo, de que bueno, que Venezuela no ha luchado o que Venezuela no esté esforzado por sacar al chavismo. Pues ha corrido mucha sangre, sangre de ancianos, de jóvenes, de mujeres, y sobre todo de esa diáspora, que es un montón de historias que contar, que algún día alguien tiene que conseguir juntar.
Cabia, porque por supuesto.
Hay demasiadas historias que hay por allí que hay que resaltar, no olvidarnos.
No te daría todo el portal, pero sé que sería una historia muy larga de contar también la lucha, como lo ha hecho el pueblo cubano y el nicaragüense, para detener, porque si no se lo hubiéramos impedido, se hubieran apoderado del planeta completo. Así que apoyamos y resaltamos esa lucha de los que queremos y aspiramos libertad para nuestros pueblos. Gracias a los tres, a Roderick, a Sabache y también a Leandro por habernos acompañado en este espacio, a mi equipo técnico que hace posible este espacio Venezuela Hoy y a ustedes, por supuesto, nuestro público que siempre está observando y mirando y aprendiendo de lo que pasa también en la Venezuela Hoy. Hasta una próxima oportunidad.